Pues buenas tardes, espero que se me oiga bien y claro y sobre todo espero que hayáis tenido un buen examen cuatrimestral del primer cuatrimestre. Eso, que supongo que estaréis esperando nota y espero que salga bien. Nosotros pues vamos a comenzar la explicación del segundo cuatrimestre. Como siempre os digo, sé que es un poco abrupto. Hola, Amelia. Pero es un poco abrupto, pero bueno, que quiero empezar porque si no luego se acumula la materia. Bueno, mirad, este cuatrimestre trata de derecho de familia. Y bueno, yo creo que es de las cosas chulas, de las cosas bonitas que tiene el derecho civil. Que es, bueno, es una de estas cosas que vemos muy aplicable en la práctica. Pues nosotros o nuestros padres hemos visto pues el matrimonio, cómo se crea, situaciones de crisis matrimonial, cómo se organizan los bienes. Y luego pues otras cosas como la relación entre padres e hijos, la adopción. Bueno, realmente es muy interesante. ¿No? Ya podéis entender que en un cuatrimestre, pues bueno, lo que vamos a ver es desde luego una... A ver, quiero decir, es muy interesante lo que vamos a ver, pero luego si sois profesionales del derecho, pues sin duda tendréis que profundizar en aquellas cosas a las que os queréis dedicar. ¿No? No pretendamos saberlo todo en Civil 1, pero bueno, que realmente se aprenden muchas cosas y está muy bien. ¿Eh? Vale, pues mirad, buenas tardes a todos, creo que os vais incorporando y vamos a comenzar. Derecho de familia, mi intención en esta clase es hablar de los cuatro primeros capítulos. Bueno, la verdad es que no he terminado de imprimirme en la carpeta documentos, me he despistado y no he impreso el documento de concordancias, el de la reducción de materia. Yo voy a trabajar sobre el del año pasado. Creo que es el mismo, ¿eh? Porque siempre es el mismo. De todas formas, si no lo fuera, pues os avisaría la siguiente clase. Bueno, mirad, vamos al capítulo 1 del derecho de familia, que el epígrafe 1 no entra, vamos directamente al 2. Mirad, el derecho de familia, podríamos decir, es aquel sector del derecho civil que regula las relaciones familiares. Dice el cuarto párrafo de este epígrafe 2. Es el conjunto de reglas de intermediación y organización familiar de carácter estructural. Esa es otra forma de decirlo. Mirad, ¿qué comprende el derecho de familia? Nosotros, bueno, comprende primero el matrimonio. Esta clase vamos a hablar sobre todo del matrimonio, en un sentido positivo. La siguiente clase hablaremos de las crisis matrimoniales, qué pasa cuando el matrimonio no marcha bien, separación, nulidad y divorcio. Después tendremos dos clases en las que hablaremos del régimen económico matrimonial, cómo se organizan los bienes dentro del matrimonio. Ahí el contenido estrella va a ser la sociedad de gananciales. Y luego tendremos dos últimas clases, pues con mucho contenido. Hablaremos de las relaciones entre padres e hijos, la filiación, la patria potestad, hablaremos de la adopción y de las funciones tutelares. ¿Qué pasa cuando tenemos personas menores o con problemas de capacidad que no tienen, que respecto de los que no hay quien ejerza la patria potestad? Hay que constituir la tutela, ¿no? O la curatela ahora. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Es en esa última clase, sobre todo, donde esta nueva ley en materia de tutela, en materia de discapacidad, quiero decir, ha traído muchas novedades. Bueno, el epígrafe Modernas orientaciones sobre el derecho de familia, pues mirad, voy sobre todo al 3.1. En España fue esencial la Constitución del 78, que consagra una serie de principios que hoy nos parecen básicos, pero es lo que os digo siempre. Cuando la ley dice una cosa muy básica, diréis, joder, qué perogrullada. Pues es porque la situación anterior no era así, lo negaba. Entonces, estos principios básicos en materia de derecho de familia, que insisto, están desde la Constitución del 78, hace 44 años. Fueron muy modernos en su momento y hoy siguen plenamente vigentes. Esos principios son los del epígrafe 3.1. Por ejemplo, absoluta igualdad. Buenas tardes. Estamos ya comenzando el derecho de familia. Estamos en el capítulo 1. Diciendo que el derecho de familia es el sector del derecho civil que regula las relaciones familiares, y estamos en el epígrafe 3, concretamente en el 3.1, viendo lo que os decía, principios constitucionales en materia de derecho de familia, pues absoluta igualdad entre hombre y mujer, a confesionalidad del Estado. Eso quiere decir que el tema del matrimonio lo va a recuperar el poder civil, porque hasta entonces había una preponderancia del matrimonio religioso, y quiere decir también que se va a llegar a admitir el divorcio. Otro principio constitucional es la igualdad, no ya solamente entre hombre y mujer, sino entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Antes de la Constitución, el que tus padres estuviesen casados o no, generaba diferentes derechos para el hijo. Hoy eso se acaba. Y luego también, a efectos de determinar la filiación, es decir, a efectos de determinar que un señor es hijo de otro, la Constitución introduce algo que fue muy novedoso en nuestro ordenamiento, que es la posibilidad de investigar la paternidad, sobre todo con pruebas biológicas. Bueno, y a partir de aquí comienza una batería de normas que modifican nuestro, por aquel entonces, rancio derecho civil. En el año 81 tenemos dos leyes básicas. Una, que es la ley 1181, pues se ocupa pues, de casi todo. Filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. Introduce los principios constitucionales de igualdad. Hay una ley de verano de ese mismo año, que es la llamada ley del divorcio. Permite el divorcio en España. Eso es una absoluta novedad. Y bueno, posteriormente otras leyes. En el 83 la tutela, en el 87 la adopción, en el 90 hay una ley de no discriminación por razón de sexo. Bueno, vais leyendo. Estas leyes ahora, esto es una batería de leyes que diréis, joder, memoria y memoria, pero conforme vayamos viendo las diversas instituciones a lo largo del cuatrimestre, pues muchas de estas leyes las tendréis, o sea, de intentar leerlas. En el 2005, por ejemplo, hay dos leyes muy importantes, una que permite contraer matrimonio a personas del mismo sexo y otra que establece un sistema mucho más automático para las crisis matrimoniales, para la separación y divorcio, pues ya no hace falta causas ni... Pasados tres meses del matrimonio se puede pedir la separación o divorcio, ¿no? Bueno, hay leyes, adopción internacional, ley del registro civil, jurisdicción voluntaria, bueno, lo miráis, ¿vale? Pues este sería el capítulo primero. Como siempre pasa con los capítulos primeros de todos los cuatrimestres, súper súper ligero, porque hay mucha materia reducida y porque son muy genéricos. Pero siempre os digo lo mismo, no todos van a ser tan llevados. Vamos al dos, el matrimonio. Vamos a meternos, como os digo, el matrimonio vamos a ver en esta clase en un sentido positivo. No vamos a hablar de la separación, nulidad o divorcio, que eso queda para la siguiente clase. Bueno, ¿qué es el matrimonio? Pues mira, tradicionalmente se ha dicho que el matrimonio era una unión estable y se decía entre hombre y mujer. Ya sabemos que desde el año 2005 esa nota de heterosexualidad ha desaparecido. Hoy puede haber matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, perfectamente. Por tanto, decimos que el matrimonio es la unión entre dos personas, y puede ser tres, eso sí, que se caracteriza por las siguientes notas. Como decimos, heterosexualidad ya no es hoy una nota esencial del matrimonio, ¿eh? Segundo, monogamia, eso sí. Es decir, monogamia quiere decir que cada señor o señora puede estar casado con un señor o señora, pero solo con uno, no con más. A diferencia de otros ordenamientos o de otras culturas, pues a todos nos viene a la cabeza la musulmana, en la que, por ejemplo, un señor puede tener varias esposas. Pues en España no. Un señor solo puede tener una esposa y una señora solo puede tener un esposo. Bueno, estoy cometiendo el error de pensar siempre en la heterosexualidad. Un cónyuge solo puede tener otro cónyuge. Otra característica del matrimonio es la comunidad de vida y existencia. Mirad, el matrimonio es una unión, pero que se constituye con la finalidad de compartir la vida. Eso quiere decir que un matrimonio hecho con otra finalidad, por ejemplo, abreviar unos plazos para obtener la nacionalidad o la residencia. Por ejemplo, garantizar unos derechos sucesorios. Si solamente se pretende eso, eso no es un verdadero matrimonio. Es lo que se llama un matrimonio de complacencia, que no deja de ser, lo veremos luego, un matrimonio singular. Otra nota característica del matrimonio es la estabilidad. A ver, estabilidad no quiere decir, como antes decía, indisolubilidad, ¿no? Ya vemos que el matrimonio cabe el divorcio, por ejemplo. Pero, desde luego, cuando tú te casas, hombre, no es que estés obligado a permanecer toda la vida, pero desde luego sí te debes casar con la idea de crear una unión estable. Otra característica del matrimonio es la solemnidad. Es decir, para contraer matrimonio hace falta cumplir determinadas formalidades exigidas por el ordenamiento. Esas formalidades tienden a garantizar a la seguridad de que se reúnen los requisitos para poder casarse. Pero es esencial cumplir esas formalidades. Lo que pasa es que en la práctica de las últimas décadas, pues se pone de manifiesto cómo en la sociedad hay una creciente tendencia a utilizar la unión de hecho, que es como un matrimonio sin solemnidad. Bueno, pues a la unión estable entre dos personas que no cumple las formalidades exigidas por la ley para el matrimonio le vamos a llamar unión de hecho, parejas de hecho. Son, como digo, muy frecuentes. Y bueno, la ley a veces les llama así, uniones de hecho, a veces les llama parejas, y muchas veces dice personas unidas por una relación de afectividad análoga al matrimonio. Análoga relación de afectividad al matrimonio. El primer sector normativo en que apareció esto fue los arrendamientos, los derechos que se reconocían, por ejemplo, para subrogarse, para continuar con el arrendamiento a la esposa del inquilino, al cónyuge del inquilino, pues empezaron a extenderse no solo al cónyuge en sentido estricto matrimonial, sino también a las parejas de hecho, a las personas unidas por análoga relación de afectividad. Y entonces, de este sector de los arrendamientos urbanos, pasó a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional empezó a decir que en muchas cosas no cabe discriminar entre matrimonio y pareja de hecho, sobre todo en todo lo que tiene un contenido administrativo, por ejemplo, obtención de pensiones de viudedad. Bueno, las comunidades autónomas, sean o no de derecho foral, han empezado a emitir leyes sobre uniones de hecho, pues Cataluña, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Asturias, Andalucía, País Vasco, todas las que veis aquí. No son todas, hay por ahí. Creo que Murcia no tiene ley de uniones de hecho. Y bueno, la verdad es que se echa de menos que haya una ley estatal de uniones de hecho. Os he contado muchas veces, yo soy notario de Calatayud y la gente viene a hacer uniones de hecho. Aquí tenemos algún establecimiento militar importante. Entonces, muchas veces, pues viene, por ejemplo, un canario y una murciana a constituir una unión de hecho, que residen en Calatayud, claro. Y a mí se me plantea el problema de qué ley les aplico, porque el canario tiene ley canaria, el murciano no tiene ley murciana, tampoco hay ley estatal, están residiendo en Aragón, pero igual residen desde hace 2 meses y es un curso que va a acabar en verano y se van a ir a otro lado. Bueno, a ver, ahí no os quiero asustar, hay criterios para esto, pero donde quiero ir a parar es que si hubiera una ley de uniones de hecho estatal que pudiera aplicarse supletoriamente a las regionales, a las autonómicas, hombre, estaría bien. Bueno, mira, las uniones de hecho, bueno, las comunidades autónomas todas exigen, prevén un registro de uniones de hecho, donde se inscriben las uniones, pues simplemente para controlarlas, para poder acreditar su existencia. Bueno, el problema de las uniones de hecho viene sobre todo, primero, que en algunas leyes autonómicas no basta con tener la unión, sino que es preciso inscribirla en el registro de parejas de hecho. Y sobre todo, el verdadero problema es qué pasa en el supuesto de extinción de la unión de hecho. Claro, cuando se extingue una unión de hecho, siempre hay alguno de los cónyuges que se considera perjudicado y pretende que se le apliquen las normas previstas, veremos la clase que viene, para la extinción del matrimonio. Pues no sé, el uso de derecho al uso de la vivienda habitual, una pensión compensatoria. Bueno, pues la jurisprudencia ha sido constante. Así, en líneas generales, no cabe una aplicación analógica de las normas del matrimonio a la unión de hecho, porque precisamente la unión de hecho es una opción no formalista. No quieres cumplir los requisitos de la ley, luego no puede haber las consecuencias de la ley. De todas formas, eso, a ver, no sé cómo decir, eso lo dije el tribunal, porque claro, en línea de principio es verdad, hay como 2 caminos, pues si has elegido uno es ese, ¿no? Pero claro, también es verdad que luego el Tribunal Supremo, buscando la justicia material, ha acudido a otros principios del derecho y sí que ha establecido la obligación de alguna compensación entre los cónyuges en casos muy notorios. Pues ha ido, por ejemplo, a cosas de derecho de obligaciones. Y veremos al año que viene que en el ordenamiento nuestro hay un principio general del derecho, perdón, que es la prohibición del enriquecimiento injusto. Bueno, no sé, hay algunas cosas a las que se ha agarrado el Tribunal Supremo para establecer algún tipo de prestación entre los cónyuges en casos de notorio desequilibrio. Y bueno, por supuesto, decir que de cara a los hijos, de cara a las obligaciones hacia los hijos, el hecho de que los padres estén casados o no, tengan matrimonio, unión de hecho o ni siquiera unión de hecho, es absolutamente irrelevante para los hijos. La responsabilidad que un padre o madre tiene hacia sus hijos no tiene que ver nada con que haya unión de hecho o no. Bueno, el epígrafe 2, el matrimonio homosexual, pues ya sabemos que no entra, no es ninguna novedad, desde el 2005 es perfectamente admitido. Y vamos a ver el capítulo 3, la naturaleza del matrimonio. Mirad, en derecho, siempre que veáis la naturaleza de lo que sea, cualquier institución, a ver, a términos coloquiales, pensad, la naturaleza de algo es qué es ese algo, es decir, qué es el matrimonio, desde un punto de vista del derecho civil, ¿eh? Entonces, mirad, tesis clásica, tesis contractual. El matrimonio es un contrato. ¿Por qué? Pues porque hay aquí una declaración de voluntad de un señor y una señora, o de una persona y otra persona, y por tanto es como un contrato. Esto es tal vez dar demasiada importancia al elemento consensual, a lo que es la voluntad. Porque mirad, el matrimonio no es exactamente un contrato, no es como una compraventa. Hay 2 diferencias muy importantes. Mirad, la primera es que, bueno, no hay un gran margen a la autonomía privada. Es decir, hacemos un contrato en sentido estricto, hacemos una compraventa y podemos establecer, lo estudiaréis el año que viene, los pactos, cláusulas y condiciones que queramos siempre que no sean contrarios a la ley. Sin embargo, en el matrimonio como tal, no hablo del régimen matrimonial de los bienes, hablo del matrimonio, los derechos entre los cónyuges, las obligaciones. Ahí no hay margen para la autonomía de voluntad. Nosotros no podemos crear una regulación del matrimonio diferente de la que contempla la ley. O sea, en la tesis contractual, el matrimonio no es un contrato, porque los cónyuges no tienen autonomía de voluntad para regular como quieran los efectos del matrimonio. Y luego, por otro lado, tampoco hay cosas aplicables a los contratos como el mutuo disenso. El mutuo disenso es que tenemos un contrato de arrendamiento, pero mañana nos ponemos de acuerdo los dos y lo dejamos sin efecto. Hombre, pues eso no es exactamente el matrimonio. Tendríamos que acudir al divorcio, lo tendría que declarar el juez. O sea, en resumen, lo que quiero que entendáis es que aunque el matrimonio sí tiene una base, que es expresar un consentimiento, no puede decirse que sea un contrato. Segunda teoría, el matrimonio como negocio jurídico de derecho de familia. El matrimonio, vale, no es un contrato, pero es un negocio jurídico, es una categoría un poquito más amplia. De derecho de familia, bueno, pues Lasarte opina que eso y nada es lo mismo. Eso es hacer una pura descripción, no nos dice lo que es la naturaleza jurídica del matrimonio. Hoy, en general, casi todo el mundo está de acuerdo en que el matrimonio es una institución. Una institución quiere decir, a ver, que efectivamente hay una base convencional, dos personas se casan porque quieren, porque expresan su voluntad de casarse, pero una vez que han expresado su consentimiento, el matrimonio es una cosa que ya no depende de su voluntad. Hay un estatuto matrimonial, es decir, un conjunto de normas que regulan los efectos que produce ese matrimonio y que está establecido de forma imperativa por el ordenamiento. Eso es una institución, un conjunto de normas que regulan en este caso, el matrimonio. Bueno, y la verdad es que el Tribunal Supremo sí que se refiere muchas veces al matrimonio como institución. Bueno, los sistemas matrimoniales, tal vez la pregunta más importante de este capítulo. Bueno, ¿qué es un sistema matrimonial? Es la forma en que un Estado regula el matrimonio. La forma en que un Estado regula los ritos o formas matrimoniales que producen efectos en el ámbito civil. O sea, dicho más claro, la forma en que un Estado determina qué formas matrimoniales van a ser válidas y eficaces en ese estado, desde el punto de vista civil. Bueno, vamos a algunos. Mirad, podemos clasificar los sistemas matrimoniales. Primero, letra A, por la forma o formas. Es decir, tenemos sistemas de matrimonio único, el Estado solo admite una forma de contraer matrimonio, o sistemas de plurales formas de matrimonio. Es decir, el Estado reconoce que te puedes casar de varias formas, ¿no? Bueno, los sistemas de matrimonio único los entendemos bien. Puede ser, primero, sistema de matrimonio exclusivamente religioso. Eso es lo propio, por ejemplo, de los países musulmanes. O es, por ejemplo, lo que pasaba en España desde Felipe II hasta la República, la Primera República final del siglo XIX, bueno, hasta el siglo XX prácticamente. Sistema de matrimonio religioso único, es decir, en la España de Felipe II o en los países islámicos solo hay una forma de casarse, que es la forma que establece la religión respectiva, el islamismo caso y el catolicismo. Tenemos luego, dentro de los sistemas de matrimonio único, hemos dicho primero, matrimonio exclusivamente religioso. Bueno, vamos al lado contrario. Matrimonio exclusivamente civil. Esto se inició con la Ilustración y el primer caso fue el Código de Napoleón, el Código Civil francés de comienzos del siglo XIX. Dijo, no, tú, la confesión religiosa puede tener el concepto que quiera tener del matrimonio, pero el matrimonio a efectos civiles es una institución civil. Y tú puedes hacer el rito, ceremonia o lo que quieras, pero tú tienes que casarte por lo civil. Todavía en Francia es así. Tú puedes hacer el rito que quieras, pero tienes que ir al juzgado a casarte. Bueno, por influencia de Francia es lo que pasa en Alemania, en Austria, en Holanda, y es lo que pasó en España durante la Segunda República. No es que se admitiera el matrimonio civil, como en la Primera República. Es que en la Segunda República solo te podías casar por lo civil, porque el matrimonio era algo civil, no religioso. Bueno, estos serían los sistemas de matrimonio único. Vamos ahora a los sistemas. Bueno, reconocimiento estatal de plurales formas de matrimonio, es lo que se llama sistemas electivos. Tú puedes elegir de qué forma quieres casarte. Tenemos un sistema electivo formal y sistema electivo material. Sistema electivo formal, a ver, teóricamente, puedes casarte como quieras, con la forma que quieras. Pero realmente el Estado, aunque reconoce efectos civiles a ese matrimonio celebrado en forma religiosa, el Estado se reserva exclusivamente la regulación y jurisdicción sobre el matrimonio. Mira, este es el caso de Inglaterra. En Inglaterra, ¿qué ha hecho el Estado? como hay una religión que es totalmente una emanación de ese Estado, que es la religión anglicana, el Estado ha hecho suyas, ha hecho normas estatales, la regulación anglicana del matrimonio. Entonces, claro, tú te puedes casar como quieras, pero el Estado es el que dice qué formas de matrimonio van a producir efectos civiles. En realidad, a ver, el Estado, a pesar de reconocer efectos civiles a los matrimonios en forma religiosa, se atribuye de forma exclusiva la regulación y jurisdicción sobre el matrimonio. Bueno, es un sistema electivo formal, real. El sistema electivo material es cuando el Estado respeta las normas propias de la confesión de que se trate y les otorga efectos civiles. A ver, es el caso de España. Tú te casas por lo católico, pero no porque el Estado haya asumido las normas católicas y las haya incorporado al derecho civil, que es lo que pasa en Inglaterra, ¿no? El Estado español se remite al derecho canónico. Dice, yo reconozco que si tú te casas por la religión católica, ese matrimonio produce efectos civiles. No tienes que volver a casarte al juzgado. Tú vas con el documento que te ha hecho el cura y te inscribo en el registro civil. ¿Por qué? Porque previamente el Estado se ha asegurado de que el matrimonio católico es homologable, es aceptable desde el punto de vista civil, aunque no se rija exactamente por las normas del derecho civil, pero los principios básicos son aceptables. Bueno, cuando se admiten distintos sistemas matrimonio, distintas formas de matrimonio, entraríamos ahora en la letra B, esas distintas formas admisibles nos permiten distinguir sistemas facultativos o sistemas de subsidiariedad. Sistemas facultativos quiere decir, es la elección en sentido estricto, es decir, vale, se admiten varias posibles formas de matrimonio y el Estado no declara ninguna de ellas preferente. Sería el caso actual. Tú puedes casarte por lo civil, puedes casarte por lo católico y ninguna de las dos formas tiene preferencia. Tú eliges. Sin embargo, hay sistemas de subsidiariedad. Se admiten varias formas de matrimonio, pero uno tiene preferencia sobre el otro. Este es el caso del franquismo. En España, con Franco, no es que no hubiese matrimonio civil, que lo había, pero era predominante el matrimonio católico. De manera que si tú querías casarte por lo civil, lo primero que tenías que hacer era demostrar que no eras católico o hacer un papelito en el que abjurabas de la religión católica. Era una fe de apostasía, eres apóstata, repudias el catolicismo. Solamente si hacías eso, te permitían casarte por lo civil. ¿Lo veis? O sea, no es una absoluta libertad. Tienes primero que decir, yo no soy católico. Porque si soy católico, me tengo que casar por lo católico. Bueno, 5. El sistema matrimonial español. Mirad, desde hace muchísimos años, en los documentos de reducción de materia, a ver si este año me dan la sorpresa, dicen que no entra el epígrafe 6 y sí que entra el epígrafe 5. Aunque el epígrafe 5 está en letra pequeña y el 6 en letra grande. Aunque el epígrafe 5 es histórico y el 6 es actual. Entonces yo creo que es un error, que realmente el que no debería entrar tal vez es el 5. Pero bueno, de los ejemplos que os he explicado podemos reconstruir. Es decir, en España tenemos un sistema de matrimonio católico único, hasta que llegamos a la Primera República, finales del siglo XIX. Por primera vez se admite el matrimonio civil. En la Segunda República, década de 1930, no es que se admita el matrimonio civil, es que pasamos a un sistema de matrimonio civil único. Solo te puedes casar por lo civil. Con el franquismo volvemos al matrimonio católico, no único, pero sí preferente. El matrimonio civil queda como subsidiario, solo para donde no cabe el matrimonio canónico. ¿Y qué sistema matrimonial tenemos ahora con la Constitución? Epígrafe 6, este que teóricamente no entra, pero hombre, me gusta creer que no entre. Esto es un error histórico del que nadie ha advertido, creo yo, al departamento. Pero bueno, yo lo explico todo en su contexto. Bueno, ¿qué dice la Constitución del 78 en materia de matrimonio? Mira, el principio básico es la aconfesionalidad del Estado. El Estado ya no se declara católico como tal. El Estado, en materia de religión, se lava las manos, da libertad. Eso que genera libertad religiosa y de creencias. El poder civil recupera la regulación del matrimonio. Con Franco se decía, no, el matrimonio es una cosa de putas, que se apañan. ¿No? Ahora el Estado dice, no, yo voy a regular el matrimonio. Y por tanto, ya no cabe el sistema de matrimonio civil subsidiario. Hoy si te quieres casar por lo civil, pues te casas por lo civil. Bueno, una vez aprobada la Constitución, pues mira, siempre ha habido un verdadero tratado internacional entre el Estado español y la Santa Sede. Tradicionalmente a esos tratados se les ha llamado concordatos. En la época de Franco había un concordato de 1953. Bueno, pues cuando llega la Constitución, el Estado español le dice a la Santa Sede, oye, tenemos que revisar esos acuerdos que tenemos. En vez de un concordato, en el año 79 se celebran varios acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sobre temas económicos. Bueno, pues hay un acuerdo sobre asuntos jurídicos, uno de ellos es el acuerdo sobre asuntos jurídicos, que se va a ocupar precisamente de este tema, Entonces, bueno, y lo que va a hacer ese acuerdo es decir, bueno, el Estado español va a regular el matrimonio a partir de ahora, pero reconocemos plenos efectos civiles al matrimonio catalán. Bueno, posteriormente, en el año 92, se celebran otros tres, son verdaderos tratados, son acuerdos de cooperación entre el Estado español y tres religiones más. Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, los evangélicos son un tipo de, diríamos, de protestantes, con mucha difusión en los países iberoamericanos, en algunos otros países europeos, en la comunidad gitana, me dicen también. O sea, es una religión con mucha presencia, ¿eh? Lo mismo con las comunidades israelitas de España, la religión judía, y con la Comisión Islámica de España. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Estado español, igual que reconoce efectos civiles al matrimonio católico, reconoce efectos civiles al matrimonio celebrado según esos ritos, según esas formas religiosas. Un inciso. En el matrimonio islámico, el Estado español solo reconoce efectos civiles al primer matrimonio. Si un señor de la religión islámica, de acuerdo con su religión, se casa 7 veces, nosotros reconoceremos en efectos del Estado español como válido el primer matrimonio. Pero eso sí, el primer matrimonio, una vez que acreditas que no tienes otro, que eres soltero, digamos, una vez que acreditas eso, el Estado español reconoce efectos al matrimonio musulmán. Y bueno, veremos que más adelante la ley de jurisdicción voluntaria, lo veremos, ha abierto la posibilidad incluso de que se puedan celebrar otro tipo de acuerdos con otras religiones. De momento, estas son las que. Por tanto, podemos decir que en España lo que tenemos es un sistema, cogiendo un poco lo que hemos visto en el epígrafe anterior, un sistema de plurales formas de matrimonio, es decir, electivo, y dentro de los electivos es electivo material, es decir, absoluta libertad para elegir, y dentro de eso, facultativo. Sistema electivo facultativo. En España te puedes casar en la forma que quieras, de las que están acordadas entre el Estado español, o sea, forma civil, forma católica o de estas otras tres religiones que os he dicho, y tú eliges. Y el matrimonio que celebres produce plenos efectos civiles. Bueno, os decía que la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015 dice, bueno, y esto no se queda aquí. Es decir, el Estado español se compromete a reconocer efectos civiles al matrimonio celebrado de otras formas religiosas, pero básicamente tienen que ser religiones inscritas en el registro de entidades religiosas y que tengan el reconocimiento de notorio arraigo en España. ¿Qué religiones pueden ser esas? Pues se habla mucho de la cienciología, esa especie de, bueno, en los años 80-90 se decía que era una verdadera secta. Pero claro, pertenece gente tan influyente como Tom Cruise o como, bueno, gente tan importante que acabará teniendo predicamento. Pero bueno, si tú eres una confesión inscrita en el Registro Español de Entidades Religiosas y se declara, no se sabe ahora mismo cómo, pero bueno, habrá un cauce, se declara el notorio arraigo en España, ya tendrías derecho a que tú, bueno, cumpliendo otros requisitos, pues básicamente la igualdad entre contrayentes, bueno, cumpliendo eso, tus matrimonios, el Estado español les va a reconocer efectos civiles. Bueno, y por último decir que la regulación del matrimonio, recordemos, ¿vale?, que el artículo 149.1 de la Constitución decía que el derecho civil era competencia del Estado, que se reconocían los derechos forales, pero que había ciertas materias en las cuales, aun existiendo derecho foral, la competencia era exclusiva del Estado. Y una de ellas era la regulación de las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio. Es decir, el matrimonio, en este sentido, personal, familiar, del que estamos hablando ahora. No en un sentido económico. En regímenes económicos matrimoniales, gananciales, separación, eso sí pueden, sí queda dentro de las competencias de las comunidades forales, ¿no? Pero lo que son las formas de matrimonio, lo que estamos estudiando ahora, el matrimonio en un sentido personal o familiar, es competencia exclusiva del Estado. Bueno, hablamos ahora de los esponsales o promesa de matrimonio. Bueno, pues es esto que socialmente conocemos. Dos personas se prometen, es decir, se comprometen a contraer matrimonio, ¿vale? Estamos prometidos. Incluso a veces esto se subraya con la entrega de un regalo, de un anillo, bueno, pues, bueno, ¿qué valor jurídico tienen los esponsales? ¿Puede un señor o una señora acudir a un juez a interponer una demanda, decir a mí fulanita o fulanito me prometió que se iba a casar conmigo. Y ahora, 2 semanas después, antes de casarnos, me dice que se lo ha pensado mejor y que no. Bueno, ¿este compromiso tiene algún valor jurídico? Pues a ver, no. Vamos al 7.2. Mirad lo que dice el artículo 42. Lo vamos a leer con calma, que es suficientemente expresivo. La promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo, ni de cumplir lo que se hubiese estipulado para el supuesto de su no celebración. Claro, no vale decir, me comprometo a casarme contigo, que eso sea un compromiso para siempre, o sea, ni vale decir, bueno, vale, tú te puedes desdecir cuando quieras, pero me pagas 100.000 euros. No, eso tampoco, ¿eh? O sea, ni hay obligación de cumplir la promesa, ni de pagar lo que se hubiese estipulado para el caso de no celebrar. Y, de hecho, dice, no se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento. O sea, ni siquiera vamos a llegar a que el juez aplique este artículo, sino que directamente, cuando tú pongas una demanda para decir fulanito o fulanito dijo que se casaría conmigo y no se casa, es que no es que el juez desestime tu pretensión, es que ni te va a aceptar la demanda, es que no va a entrar ni a conocer de ese caso. Bueno, pero claro, vamos al 7.3. Imaginad que como consecuencia de ese compromiso, de esa promesa, pues por ejemplo el padre de una chica, pues ilusionado porque su hija se va a casar, contrata en el mejor restaurante de Madrid, contrata una orquesta, organistas poco, ahora Malikian, que vaya a la boda de mi niña a tocar el violín, bueno, se compra un traje pues el más fantástico que pueda llevar el diseñador que le hace los trajes en la ceremonia de los Oscars a la diva más famosa, se mete en tropecientos miles de euros, ¿no? Entonces, eso, llega el otro contrayente y dice que no lo he pensado mejor y no. Bueno, pues eso que eso ya es un tema estrictamente patrimonial, eso sí que tiene protección jurídica, ¿no? Vamos a leer el 43. Ah, con muchos requisitos, ¿eh? El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado. O sea, tiene que ser una promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o menor emancipado. Es que otros no pueden casarse. Vamos a ver. Y sobre todo que sea incumplimiento sin causa. Si producimos eso, el me lo he pensado mejor, ¿no? Solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Cuando dice solo producirá este efecto, insiste en lo anterior, no te puedo obligar a que te cases conmigo, pero sí te puedo obligar a que pagues la mitad del banquete o la mitad de la penalización que nos pone la finca donde íbamos a celebrarlo por habernos echado atrás. Y continúa el artículo diciendo que esta acción de resarcimiento caduca al año desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. O sea, es un año y dice que caduca, es un plazo de caducidad, no se puede interrumpir. Bueno, vámonos al capítulo 3, la celebración del matrimonio. En este capítulo vamos a hablar de cómo se contrae matrimonio en nuestro país. Bueno, el 1, introducción. Mirad, el artículo 49 del Código Civil dice cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España y hay dos maneras. En la forma regulada en este código, eso es lo que llamamos todos coloquialmente matrimonio civil, o en la forma religiosa legalmente prevista. Bueno, los subepígrafes 1, 2 y 1, 3 no entran. Vamos al 2. La aptitud matrimonial en general. Mira, para casarse hay unos requisitos de edad, hay unos requisitos de capacidad y no se puede estar casado antes. Bueno, no, me refiero a antes. No se puede estar formando parte de un matrimonio que esté subsistente. Esos son los requisitos que hay para casarse. Bueno, primero, la edad. Dice hoy el código, no pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados. O sea, a diferencia de otras situaciones históricas en que se casaba a niños, hoy en nuestro ordenamiento, tendencialmente, la edad para casarse es la mayoría de edad, 18. Y de la misma manera que excepcionalmente te pueden emancipar a los 16, pues hombre, también podrías casarte a los 16, ¿no? O sea, tendencialmente la edad de casarse a los 18... y te pueden emancipar. Entonces, si te emancipan, te puedes casar a los 16. Pubertad natural y abrogación de la antigua dispensa de edad. Mira, tradicionalmente, bueno, antes de la ley de jurisdicción voluntaria, antes del 2015, el Código Civil añadía y decía, bueno, de todas formas, el impedimento de edad lo puede dispensar el juez para chicos de más de 14 años. Eso ya desaparece, ¿vale? Hoy un chaval de 14, 15 años no puede casarse. Hay que ser mayor de edad o estar emancipado, es decir, tener 16. La lucha contra los matrimonios forzados de los menores. Pues mira, El tema es que desde el derecho romano se seguía la idea de que la edad para contraer matrimonio era la edad núbil, la edad fértil, es decir, la edad en la que una chica podía quedarse embarazada y un chico tenía capacidad suficiente para mantener relaciones sexuales satisfactorias, con posibilidad de engendrar descendencia. Y eso los romanos decían, en resumen, 12 años para las chicas y 14 años para los chicos. Quedamos un poquito más retrasados, ¿no? Solo en eso. Bueno, pues mirad, eso hoy no se comparte. Fijaros que para muchas cosas lo progresista ha sido reducir la edad, por ejemplo, para poder votar, para ser mayor de edad. Pero en este tema del matrimonio no se considera progresista esto. Lo progresista se considera retrasar la edad. Precisamente esto de que los chicos se casen jóvenes, ¿qué esconde? Pues o intereses de los padres que quieren crear alianzas de familias o de empresas, o precisamente embarazos no deseados. Entonces se dice, no, es que aunque la chica se quede embarazada, o sea, es que los chicos, los chavales, no tienen que comprometer su futuro. Hay otros recursos si la chica se queda embarazada. Desde, no quiero meterme en jardines, pero desde la posibilidad en ciertos casos de abortar hasta, bueno, pues una corresponsabilidad de las familias para pero no puedes obligar, para criar al chico, pero no puedes obligar a los chavales a casarse, ¿eh? Eso es lo progresista. Bueno, se plantea la Sartre si hay una edad matrimonial máxima. Porque claro, no sé, uno ve a, ¿quién era? Sara Montiel Condini, no, Marujita Díaz Condini. Uno ve ciertos, no sé, ciertos enlaces de un contrayente, generalmente suele ser un hombre, aunque puede ser al revés, muy, muy anciano y el otro contrayente muy joven. Entonces, bueno, la Sartre se lo plantea, pero lo cierto es que no hay normas sobre eso. Es decir, te puedes casar hasta la edad que quieras. Lo que sí es verdad, que vamos a ver, que para el supuesto de que plantee dudas psíquicas uno de los contrayentes, pues hace falta dictámenes médicos. Entonces dice la Sartre, bueno, es que igual a partir de cierta edad había que pedir el dictamen por sistema. Pero bueno, eso está bien de eje ferenda, está bien como propuesta a la ley que hagan. Pero hoy por hoy no hay ninguna restricción a los ancianos o a las personas mayores. Bueno, primero hay que reunir unos requisitos de edad, de eso hemos hablado. Segundo, condiciones de orden psíquico. Bueno, ¿qué pasa si alguno de los contrayentes tuviese alguna discapacidad de este orden? Pues entonces nos dice el código que en el expediente matrimonial, es decir, no sé qué palabra usar para sinónimo de expediente, no me sale ahora. Bueno, en el conjunto de trámites que hay que hacer para asegurarse de que los cónyuges reúnen los requisitos, pues bueno, si alguno presenta deficiencias de orden psíquico, hace falta un dictamen médico sobre su aptitud para prestar consentimiento. Fijaos que el legislador aquí es muy flexible, porque no distingue que estés incapacitado judicialmente. O sea, un incapacitado se puede casar. Claro, se puede casar. No es, por el hecho de estar incapacitado, no es que tenga prohibido casarse. Lo que pasa es que va a hacer falta dictámenes médicos para acreditar que tiene consentimiento. Bueno, por tanto, para poder casarse hace falta requisitos de edad, hace falta no padecer deficiencias psíquicas o si las padeces un dictamen que asegure que puedes emitir consentimiento matrimonial. Y el tercer requisito es que los cónyuges no estén casados, porque en nuestro derecho, los derechos occidentales, un requisito para poder contraer matrimonio es la monogamia. Una persona solo puede estar casada con otra. Entonces, bueno, no pueden contraer matrimonio, dice el código, los que estén ligados por vínculo matrimonial. Bueno, estos son, en general, los requisitos de capacidad para casarse. Las prohibiciones matrimoniales, epígrafe 3. Ahora vamos a ver prohibiciones de casarse, pero no en general para todas las personas, sino solo para ciertas personas. Mirad lo que dice el 47. Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí. Esta es la palabra clave, entre sí. Yo me puedo casar, pero no con mi hermano, ¿vale? Bueno, no pueden contraer matrimonio entre sí. Primero, los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. En línea recta quiere decir abuelos, hijos, nietos, bisnietos. En esa línea recta, ya sea por consanguinidad, es decir, por sangre o por adopción, no, yo no me puedo casar con mi madre adoptiva, aunque biológicamente no somos nada, pero no puedo. Fijaos que ya no dice que no pueden casarse los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción. Ya no dice por afinidad. Es decir, yo sí me puedo casar con mi suegra o con mi nuera, ¿vale? Tampoco pueden casarse los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. Consanguinidad quiere decir eso, parentesco de sangre. Entonces, bueno, quiere decir que yo me podría casar con una prima mía. Prima es cuarto grado, pero no me podría casar con mi tía. Mi tía es tercer grado, ¿vale? Los hermanos son segundo grado, los tíos son tercer grado, los primos son cuarto grado. Y dice por consanguinidad, es decir, por afinidad, sí, ojo. Yo sí puedo casarme, pues no sé, con mi, pues no sé, con mi, claro, sí, con mi cuñada, ¿no? Bueno, con mi cuñada, no, claro, con mi cuñada, ¿no? Porque está casada conmigo, con mi hermano. A ver, yo sí podría casarme con un colateral hasta el tercer grado. Pues sí, por ejemplo, con un sobrino de mi, con una sobrina de mi mujer. Bueno, un sobrino, si me vuelvo ahí. Sí que puedo casarme con un sobrino de mi mujer, ¿vale? Porque es tercer grado, pero de afinidad. Y aquí está prohibido solo la consanguinidad. Bueno, de todas formas, más adelante en el 3.1, dice la Sartre, este mismo grado de prohibición de parentesco colateral debe entenderse aplicable en relación con el parentesco adoptivo. Fijaros que el supuesto del 47.2 dice, no pueden contraer matrimonio entre sí los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. La Sartre y muchos creen que por adopción tampoco. Aunque no lo diga el código, porque la adopción, en definitiva, lo que está generando es un vínculo que quiere imitar al de la consanguinidad. Entonces, por la misma razón del uno, que no pueden casarse en línea recta, quienes sean parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, habría que extenderlo también al número dos. Bueno, y tampoco pueden casarse entre sí los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiese estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. Es decir, si yo mato a tu marido y me condenan por eso, no puedo casarme con él. Ese es lo que se llama siempre el impedimento de crimen, se le llama así desde derecho. Bueno, luego lo explica, pero es lo que os he contado. La dispensa de impedimentos. Bueno, dice que estos son los impedimentos, pero que el juez puede dispensar algunos de estos impedimentos. Por ejemplo, siempre que haya justa causa y instancia de parte, el juez puede dispensar el impedimento de crimen, ese de matar dolosamente al cónyuge o pareja de hecho del otro contrayente, y también puede dispensar el de parentesco en grado tercero entre colaterales. O sea, me puede permitir casarme con mi tía, no con mi hermana, es su segundo grado. Bueno, el consentimiento matrimonial. Bueno, pues no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial, eso lo dice el código, y veremos también que hay una serie, lo veremos la clase que viene, que hay una serie de causas que declaran nulo al matrimonio. Una de ellas es el matrimonio sin consentimiento. O sea, el consentimiento matrimonial es un requisito esencial para poder contraer matrimonio. Entonces, esto significa que tiene que haber consentimiento, noviciado, sincero, real. No cabe en el matrimonio poner condición, término o modo. En contratos, tú puedes poner una condición. Dices, te presto mi coche si mañana llueve. Puedes poner un plazo. Te presto mi coche el 16 de noviembre del 2022. Modo es una carga. Te presto mi coche si le pagas, no sé, si llevas a mi hermana o si le dejas a mi hermana usar tu apartamento. Bueno, pues nada de esto cabe en el matrimonio. Yo no puedo decir, me caso si mañana llueve o me caso con efectos retroactivos al 16 de mayo del 2023. ¿Vale? Bueno. Bueno, lo que decíamos, que tú tienes total libertad para decidir si te casas o no. Pero si decides casarte, el contenido de la institución matrimonial tú no lo puedes regular, lo estableces. Bueno, la ausencia de consentimiento. ¿Qué pasa si no hay consentimiento? Diréis, ¿puede haber matrimonio sin consentimiento? Puede haber reserva mental o simulación. Siempre es por el ejemplo del tío que antes de casarse, bueno, la tía, va al notario el día anterior y hace un acta de manifestaciones secretas diciendo yo me voy a casar mañana, pero yo no quiero casar. Estoy obligado. O lo hago porque es una apuesta. Y no tengo verdadera voluntad de casar. Bueno, eso es un poco de laboratorio. Pero pensad en el caso de los matrimonios de complacencia. Yo me caso con este señor no porque quiera casarme con él, sino porque quiero acortar los requisitos de residencia para obtener la nacionalidad, por ejemplo. Bueno, pues en esos casos se considera que este es un matrimonio nulo porque no hay consentimiento matrimonial. De hecho, hay una instrucción incluso de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre estos matrimonios de complacencia, estableciendo una serie de indicios de que son matrimonios simulados. Bueno, esto sería un matrimonio en el que no hay en absoluto consentimiento. También puede ser que haya un consentimiento, pero esté viciado. Dice el artículo 73, que es el que regula las causas de nulidad, que también es causa de nulidad el error en la identidad o en las cualidades de la persona y también la coacción o miedo real. Así que si yo me caso contigo y luego resulta que tus cualidades no eran las que yo esperaba, claro, esto hay que objetivarlo, tienen que ser cualidades importantes. Pues, por ejemplo, eras esquizofrénico o eras estéril, en según qué casos, si se acredita que para mí era muy importante tener descendencia. O, por ejemplo, también es nulo el matrimonio si me has coaccionado o me has amenazado con un mal amigo a mi familia. Bueno, vamos a los requisitos formales. Epígrafe 6. Mira, en el matrimonio hay dos fases, el expediente y la celebración. El expediente matrimonial es un trámite que hay que hacer para acreditar que se cumplen los requisitos. Lo explica muy bien, aunque está en letra pequeña, el segundo párrafo. Dices, quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente. Es que cuando lo hace el notario es un acta, formalmente se llama acta. Cuando lo hacen otros funcionarios se llama expediente. Acreditará que reúne los requisitos de capacidad o la inexistencia de impedimentos. Bueno, entonces, veremos que hay muchos funcionarios que pueden hacer el expediente. Puede ser el letrado de la Administración de Justicia, el notario, el encargado del registro civil. El letrado de la Administración de Justicia, lo que antes eran secretarios judiciales, y el notario es una novedad legislativa de los últimos años. Bueno, el procedimiento finalizará, claro, quien realiza este expediente terminará con una resolución en la que se autoriza o deniega la celebración del matrimonio. Bueno, reglas de competencia. ¿Quién es competente para hacer este expediente matrimonial? Pues el funcionario que toque, secretario judicial o letrado de la Administración de Justicia, notario, encargado del registro civil, pero siempre del domicilio de uno de los contrayentes, por lo menos de uno de ellos. Esa sería la fase expediente. Hay que acreditar que se reúnen los requisitos. Y termina con una resolución del instructor diciendo, adelante, se pueden casar estas personas. Celebración. Dice el artículo 57 que el matrimonio deberá celebrarse ante el juez, alcalde o funcionario correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes y dos testigos mayores de edad. O sea, que en principio también la regla de competencia es el domicilio de alguno de los contrayentes. Pero el párrafo segundo del artículo 57 dice que también puede ser ante juez, alcalde o funcionario de otra población distinta por delegación de quien ha autorizado el expediente. O sea, tú el expediente lo tienes que hacer ante el funcionario de tu lugar de domicilio. Porque las pruebas que hay que hacer para asegurarse de que reúnen los requisitos son más fáciles si se hacen en el lugar de tu domicilio, donde tú realmente estás arraigado. Vale, pero una vez que el expediente lo ha hecho esta persona, tú puedes casarte ante ese mismo funcionario o ante otro. Imagínate, por ejemplo, que tú vives en Zaragoza, pero te quieres casar en tu pueblo, que está en el Pirineo Ostense. Pues tú harás el expediente en Zaragoza, pero luego le pedirás al funcionario o autoridad que te ha hecho el expediente que delegue en el juez de paz de tu pueblo. ¿Vale? O sea que, en principio, las reglas de competencia son las mismas para la celebración que para el expediente, pero con la posibilidad de pedirle a quien ha autorizado el expediente, que es el de tu domicilio, que delegue en juez, alcalde o funcionario de otro pueblo que no es el de tu domicilio, de otro local. Bueno, la fórmula matrimonial, pues se leen tres artículos del Código Civil, 66, 67 y 68, que básicamente inciden en la igualdad de los deberes conyugales, y luego preguntará si efectivamente quieren contraer matrimonio y les declarará unidos en matrimonio. Bueno, nada, la ley del registro civil nueva administrativiza estos trámites. Inscripción del matrimonio civil en el registro civil. La autoridad a quien corresponde declarar la celebración del matrimonio llevará a cabo la inscripción. Un acta, que es un documento en el que consta que se ha celebrado el matrimonio, y eso lo llevará al registro civil. Dará a los contrayentes un documento acreditativo de la celebración del matrimonio. En España tiene mucha tradición el libro de familia, que tiene un verdadero valor de certificación del registro civil. Bueno, el valor de la inscripción. ¿Qué pasa con un matrimonio no inscrito? ¿La inscripción es constitutiva o es declarativa? ¿Podemos entender que hay matrimonio aún antes de la inscripción o para que haya matrimonio tiene que haber inscripción? La respuesta correcta es que es declarativa, porque el código dice que el matrimonio produce efectos desde su celebración. Lo que pasa es que para el pleno reconocimiento de los efectos hace falta que se inscriba en el registro. O sea, entre cónyuges, el matrimonio es desde que nos casamos. Pero frente a terceros, el matrimonio no existe si no se inscribe en el registro civil. Y que el matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos por terceras personas. Bueno, esto llevó en su día, en el año 2004, a un problema. Se planteó ante el Tribunal Constitucional. Un matrimonio se habían casado, eran ya personas mayores, incluso él estaba prácticamente enfermando. Bueno, se casaron, y por lo católico, y no se inscribió el matrimonio en el registro civil. Todos los problemas en materia de matrimonio se plantean cuando la viuda o el viudo pretende cobrar una pensión de viudedad. Entonces se descolgó la administración diciendo, bueno, el matrimonio existe, desde luego, pero si no lo inscribisteis en el registro civil, no perjudica a terceros. Luego no me perjudica a mí, administración. No tengo que pagarte pensión. Sin embargo, esto se planteó como recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, o sea, se consideró que esto iba contra la igualdad. Y entonces el Tribunal Constitucional entendió que efectivamente no inscribir el matrimonio no impide que tengas pensión, si acreditas que había matrimonio. Bueno, el epígrafe 7.3 habla de la inscripción del matrimonio conforme a la nueva ley del registro civil. Pues lo leéis, pero te puedes... Es muy parecido. Ya te cases en forma civil ordinaria, ante autoridad extranjera o en forma religiosa. Bueno, formas matrimoniales especiales. No sé qué he hecho con la tarjeta, que se me olvidó. Mira, forma especial primero, matrimonio por apoderado. Lo que hemos llamado siempre, matrimonio por poder. Pero bueno, varias restricciones. Primero, ese apoderado no es un verdadero apoderado. Recordad lo que veíamos al finalizar el primer cuatrimestre. El apoderado, en sentido estricto, tiene cierta capacidad de decisión. Véndeme el apartamento de la playa que ya no voy. Te hago un poder. Bueno, pues tú seleccionas al comprador, haces el trato. En el matrimonio por poder, el apoderado es verdaderamente, no es un apoderado, es un nuncio, es un mero portador de mi voluntad, no, del sí quiero. No tiene ninguna capacidad decisoria. Este podríamos llegar que me eligiese el novio o la novia. Bueno, a ver, tiene que ser poder especial en forma auténtica, no vale cualquier poder, hay que ir al notario o a un funcionario público que se asegure. Será necesaria la asistencia personal del otro contrayente. Los dos no se pueden casar por poder. El poder determinará perfectamente la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio. Debe apreciarse su validez por el funcionario que esté tramitando el expediente matrimonial. Y en cuanto a la revocación, bueno, se extingue, entre otras causas, por la revocación del poder dante, por renuncia del apoderado, por la muerte de cualquiera de ellos. Eso sería el matrimonio. Matrimonio en peligro de muerte. Mirad, la especialidad fundamental del matrimonio en peligro de muerte es que ya no hace falta competencia territorial. Podrá autorizar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte, primero, el funcionario, aunque los contrayentes no residan en la circunscripción respectiva. Segundo, en defecto de juez y respecto de militares en campaña, el oficial o jefe superior inmediato. Y tercero, respecto de matrimonios celebrados a bordo de buque o aeronave, el capitán o comandante de la misma. Esto que hemos visto en las películas de Me casa el capitán del barco, solo vale en peligro de muerte. O sea, en peligro de muerte, relajamos un poquito la forma. Me puede casar el capitán del barco, me puede casar el oficial si estoy en campaña, y me puede casar los de siempre, juez, funcionario, aunque no sea del domicilio. Otra especialidad es que están exentos de la formación del expediente matrimonial. Se acreditará que se reúnen los requisitos a posteriori, pero si se nos está muriendo, primero le cogemos el consentimiento y luego verificaremos el expediente. Salvo imposibilidad acreditada, también tienen que intervenir los dos testigos mayores de edad. Si hay peligro de muerte derivado de enfermedad o mal estado físico, hará falta dictamen médico sobre capacidad para prestar consentimiento, salvo que sea imposible, imposibilidad acreditada. Hace falta también que se inscriban en el registro civil y fijaros, por ejemplo, es curioso porque los notarios que hemos asumido la competencia ahora de autorizar matrimonios no podemos autorizar el matrimonio en peligro de muerte. Bueno, matrimonio secreto. Diréis, joder, ¿qué es esto de matrimonio secreto? Pues mira, si cuando yo estudiaba se decía, hay personas mayores que se han mostrado en sociedad como matrimonio toda la vida y en una sociedad muy conservadora, y realmente no estaban casados. Y en una sociedad muy conservadora, bueno, si deciden regularizar su situación, se decía, hombre, no les hagamos pasar por tener que públicamente confesar que no estaban casados. Esto hoy seguramente no se daría, porque hoy las convicciones sociales han cambiado. Pero pensad en una persona que está en un programa de protección de testigos. Sigue la mafia para matarlo, lo hemos escondido, este señor vive escondido con identidad falsa y en un momento dado quiere casarse. Pues hombre, ¿cómo vamos a hacer publicidad en su expediente matrimonial de él y de su futuro contrayente? Bueno, el matrimonio en secreto se caracteriza porque lo tiene que autorizar el Ministerio de Justicia, tiene que haber una causa aprobada, se tramitará el expediente de forma reservada y para el reconocimiento del matrimonio basta su inscripción en un libro especial del registro civil. Eso sí, si te conformas con eso, porque si ya quieres que el matrimonio produzca efectos frente a tercero, lo tendrás que inscribir en los libros ordinarios del registro civil. Bueno, la celebración del matrimonio en forma religiosa en la Iglesia Católica, pues decir simplemente que según el código, el consentimiento matrimonial puede prestarse en la forma prevista por una confesión religiosa inscrita en los términos acordados con el Estado. Bueno, pues eso, hay un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede del año 79 que reconoce plenos efectos civiles al matrimonio religioso siempre que se inscriba en el registro civil. Sabemos, epígrafe 8.5, que esa posibilidad existe con otras tres formas religiosas y que la ley de jurisdicción voluntaria ha abierto esta posibilidad a otras confesiones que se inscriban en el registro de entidades religiosas y tengan notorio arraigo en España. 8.6, los efectos civiles y la inscripción en el registro civil del matrimonio en forma religiosa. Pues nada, simplemente que estos matrimonios en forma religiosa, formas admitidas con el Estado español, pues desde que se inscriben en el registro civil, pues producen son matrimonios plenamente válidos y para oponerlos frente a terceros deben inscribirse en el registro civil. Pues particularmente en el matrimonio en forma religiosa, pues hará falta un certificado de la iglesia o confesión respectiva, que se llevará al registro civil. El cura hace un acta y eso es lo que llevamos al registro. Bueno, el rito matrimonial gitano. Bueno, sabéis que los gitanos tienen una cultura peculiar, que entre otras cosas implican también unos ritos matrimoniales especiales, que, hombre, como riqueza cultural tienen validez, pero también hay muchas personas que piensan que se basan en una concepción de la mujer un tanto discriminatoria, pues toda esta historia de la virginidad y todas esas cosas, ¿no? Bueno, se planteó en su día el problema. ¿Esto es una forma equiparable a estas formas religiosas? O sea, igual que si yo me caso por lo católico, el Estado me admite validez a mi matrimonio y me permite inscribirlo, ¿yo puedo decir me he casado por lo gitano? Y ya lo que os he dicho antes, esto se plantea, la validez de estos matrimonios se plantean cuando el cónyuge, viudo o viuda, va a reclamar una pensión de viudedad. Bueno, pues se planteó este problema. Llegó una señora ante el Tribunal Constitucional Español diciendo, oye, es que yo estoy casada por lo gitano, me he quedado viuda, no me he casado por lo civil ni por lo religioso, no estoy inscrita en el registro civil porque me he casado por lo gitano. Entonces, yo tengo derecho, yo quiero pensión de mi marido. Y el Tribunal Constitucional le dijo que no, porque aquí solo producen efectos civiles el matrimonio civil o el celebrado en forma religiosa, con acuerdos con el Estado español. Y no es el caso del rito gitano. Esta señora decía, os he contado antes una sentencia de esas personas que se casaron por lo católico y no inscribieron el matrimonio en el registro civil. Esta era una sentencia del 2004. Pero el Tribunal Constitucional dijo que, hombre, tenían derecho a pensión de viudedad, aunque no hubieran inscrito el matrimonio en el registro civil. Entonces, esta señora gitana, cuando el Tribunal Constitucional le dijo que no tenía derecho a pensión, se fue al Tribunal Europeo, se fue a Estrasburgo. Y entonces empezó a reclamar. Dice, ahí, es que, claro, a mí me han denegado la pensión porque soy gitana, mientras que a esta señora, como era paya y católica, le dieron la pensión. Entonces, el Tribunal Europeo le dio la razón. No dijo de forma general que el matrimonio gitano fuese una forma matrimonial admitida en derecho español, pero sí dijo que en ese caso concreto esta señora tenía derecho a pensión porque había un evidente, por aplicación del principio, de no discriminación. Porque se resulta que si te casas por lo católico no puedes tener mejor trato que si te casas por lo gitano. Bueno, el Tribunal Europeo buscaba justicia material. Realmente yo no creo que haya base legal para decir que hay una forma matrimonial gitana, ¿no? Y bueno, en el minuto que queda, el capítulo 4, los efectos del matrimonio, pues bueno, es un capítulo muy genérico. Vamos a ver, los deberes conyugales. Dos, los deberes conyugales. ¿Qué deberes hay entre los cónyuges? Artículo 67. Los cónyuges deben actuar en interés de la familia. Podéis leerlo. Recordad que estos son los artículos que se leen al contraer matrimonio. 66, 67, 68. 2.2. Otra obligación entre los cónyuges. Mutuo respeto entre cónyuges. Lo dice el artículo 67. Tu respeto no exige, por ejemplo, debito conyugal. Ningún cónyuge está obligado a mantener relaciones sexuales por el otro. Esto no tiene que ver, ¿eh? Bueno, también, epígrafe 2.3, otra obligación interconyugal es la ayuda mutua, socorro mutuo. 2.4, el deber de convivencia. Los cónyuges están obligados a vivir juntos. Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos. Bueno, que esa obligación de vivir juntos también los cónyuges pueden modelarla o pueden modalizarla según factores de carácter pues profesional o familiar. O sea, por ejemplo, yo tengo obligación de vivir con mi mujer, pero tengo que desplazarme a Cuenca porque tengo allí mi padre enfermo, pues voy a vivir con él, o porque tengo allí mi trabajo, ¿no? Bueno, la fidelidad conyugal, otra obligación. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad. Mirad, un par de pinceladas de la infidelidad conyugal. En la época franquista era un delito. Te podían meter en la cárcel por ser infiel. Bueno, tener responsabilidad penal. Posteriormente, ya con la democracia, ya con la ley del divorcio del 81, la infidelidad era una causa de separación o divorcio. Yo podía pedir la separación de mi mujer porque me había sido infiel. Bueno, actualmente no es nada de eso. Desde el 2005 hemos abandonado el sistema causalista. Hoy me puedo divorciar porque quiero. Entonces, no tiene mucha trascendencia la infidelidad. Hoy tiene trascendencia en materia de reclamaciones de indemnizaciones por daños al honor. Ahí, por ejemplo, me saca una revista diciendo que yo he sido infiel. Pues hombre, le puedo reclamar porque no es quien para meterse en mi vida privada. O incluso que mi mujer me ha sido infiel. Porque está como burlándose de mí, como diciendo que eres una especie de cornudo. O sea, vas contra mi fama, mi honor, como diciendo eres digno de lástima. Bueno, la corresponsabilidad doméstica, artículo 68. Los cónyuges deberán compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Vale, el epígrafe 3 no entra, vamos un momento al 4. La capacidad patrimonial de los cónyuges. Mira, la regla general es la absoluta igualdad entre los dos cónyuges. Entonces, eso se manifiesta en cosas, están en letra pequeña, las iremos viendo durante el cuatrimestre, pero un cónyuge no tiene por qué representar a otro, si es que no le ha dado su representación. Si yo doy un poder a mi mujer, me puede representar, por supuesto, pero eso de que el marido representa a la mujer per se, eso se acaba. Cualquiera de los cónyuges puede tomar bienes comunes para atender la potestad doméstica. O sea, yo no estoy en ese momento y mi mujer tiene que matricular al niño en el conservatorio. Pues puede coger dinero común perfectamente. Bueno, para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual, bueno, estas cositas, leerlas, porque las veremos más desarrolladas cuando hablemos del régimen económico matrimonial, en la primera clase. Y vamos al 5, la contratación entre cónyuges. Mirad, ¿pueden contratar entre sí los cónyuges? Hoy la ley dice que sí. Y si la ley dice que sí, y nos parece obvio, es porque antes decía que no, antes de la Constitución. Hoy dice el 1323, el marido y la mujer podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos. Ahí dicen los cónyuges, no dice el marido y la mujer. Vale, o sea que yo puedo donar un bien a mi mujer, contratar un bien de mi mujer, puedo coger en arrendamiento un local de mi mujer, perfectamente. La donación es entre cónyuges. Mirad, inicialmente estaba absolutamente prohibido que los cónyuges hicieran donaciones entre sí. ¿Por qué? Pues porque se entendía que en el fondo esto solo servía, en una sociedad bastante patriarcal, para que el marido engañase a la mujer. Entonces, hoy en la práctica, claro, se dice, si los cónyuges, porque es una manifestación del principio de igualdad, pueden contratar libremente entre sí, pues si pueden celebrar entre sí toda clase de contratos, eso incluye la donación. Si los cónyuges quieren donarse, pues allá va, lo que quieran. Bueno, me he pasado un poco del tiempo habitual de clase, os pido disculpas, terminamos la clase de hoy y bueno, os emplazo para la siguiente clase, tengo que apuntar que será el 1 de marzo, ¿no? Y seguiremos viendo cosas del matrimonio, veremos el aspecto negativo, separación, nulidad o divorcio, ¿no? Pues nada, bienvenidos otra vez a las clases habituales, veo que sois muy fieles y sois muchos, me encanta. Nos vemos el próximo día, ¿vale? Que vaya muy bien. Adiós.